Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y ya 25 minutos de la tarde de este 13 de septiembre, miércoles, sintonía de Deportes COPE hasta las 4. Te vamos a acompañar en el 101.2, lo haremos hasta las 3 y media, en el 104.5. En el control, en la realización, Leire Chorro, recuerda, a partir de las 3 y media de la tarde en el 104.5 vas a poder seguir escuchando el tramo final de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Luego arranca la tarde a las 4 en el 101.2. El final de la etapa de hoy de la Vuelta Ciclista a España, que está recorriendo la cordillera cantábrica, la cornisa cantábrica, y que hoy termina en el puerto más emblemático desde hace más o menos 20 años para la ronda española, como es el Alto de Langliru. Arrancamos tras una pausa.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 16 de septiembre, desde las 6 en punto de la tarde, y desde Zorrilla, Real Valladolid, Fútbol Club Cartagena.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
...82-78... fue el resultado del partido celebrado en la tarde de ayer en Íscar entre el Real Valladolid y el grupo Alega Cantabria, un partido que es el primero de la época, o de la temporada, de la pretemporada 23-24... y que naturalmente tiene que servir como primera piedra de toque. Lo más importante, no pudo jugar Lucas Enguesan, atravesaba un proceso vírico. Parece ser que los virus están pegando, los llames como los llames, o los termines llamando como los termines llamando, catarro o COVID, fuerte en este principio de curso deportivo en prácticamente todos los ámbitos, y una indisposición vírica a la que no vamos a bautizar fue lo que dejó ayer a Lucas Enguesan en casa, con lo cual muchos de los sistemas y muchos de los de las jugadas trabajadas por Paco García seguramente habrían tenido que verse alteradas durante la celebración de ese primer partido. Ahora la siguiente cita, viernes ante Thunder Palencia en la Copa de Castilla y León, y el sábado o el domingo, a final o el tercer y cuarto puesto, ante uno de los dos equipos de Burgos, bien el Tizona o bien el San Pablo Burgos, los cuatro en la Copa Leb Oro. Habrá Copa de Castilla y León también, de Liga Femenina 2, este fin de semana. El partido de ida se juega a las 12 del mediodía en el Pilar Fernández Valderrama entre el Ponce Valladolid y el Baloncesto Femenino León. En el fútbol, esta mañana, nuevo entrenamiento del Real Valladolid a puerta cerrada. Parece ser que no va a haber, más allá de dudas, ahora mismo ningún jugador es baja confirmada, salvo Johnny Montiel por sanción, de cara al próximo partido. Y esta noche se celebra la séptima gala de la Federación de Peñas del Real Valladolid. Hablaremos desde el despacho de Miguel Ángel Torres del Mundial de Rugby, que lo tenemos un poquito abandonado y ya va tocando. Así que las 3:30 de la tarde en el 104.5 continúa la información en el 101.2. Nos quedamos contigo y con el deporte.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 16 de septiembre, desde las 6 en punto de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Fútbol Club Cartagena.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Melones y Sandías Mi Capricho, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Imagino que hasta arriba de trabajo, porque la gala supongo que no se prepara sola. Hablamos con el presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, Mario Puertas. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, a las 9 de la noche de hoy, a las 8 de la noche de hoy, todo preparado para esta séptima edición de la gala de la Federación de Peñas, que estrena ubicación, si no me equivoco.
Sí, así es. Este año, bueno, pues creemos que es un escenario perfecto y, bueno, pues es un espacio que bueno, pues el club en ese sentido quiere empezar a mover, ¿no? Que es una zona, digamos, del pasillo de la preferencia B, una zona que han llamado Puzela Space y, uh-huh, bueno, pues en ese sentido, pues vamos a probar a ver esta nueva ubicación.
Bueno, os habéis venido un poco arriba porque habéis invitado a clubes de la capital. Ahí va a haber 4 equipos de rugby, 2 equipos de balonmano, baloncesto. No sé si vamos a caber todos,
Sí, sí. Es un espacio que en principio está preparado para albergar incluso a 2.000 personas. En nuestro caso vamos a rondar las 500, que más o menos es lo habitual en los últimos años en nuestra gala. Y bueno, pues efectivamente, lo que hemos intentado, bueno, ya era una idea que se tenía inicialmente el año pasado, pero bueno, era el primer año de mandato y teníamos un poco también que asentarnos. La idea es un poco pues hacerlo más, hacer como más albergar lo que es el deporte vallisoletano, ¿no? Creemos que la Federación de Peñas, obviamente, está centralizada en lo que es el Real Valladolid, ahora también con el baloncesto. Pero lo que queremos también es un poco eso, ¿no? Ir poco a poco haciendo colaboraciones con el resto de clubes, también darle la importancia que tienen y poco a poco en ese sentido también crecer institucionalmente.
Ahora que lo dices, ¿alguna peña del baloncesto ha solicitado su ingreso en la Federación de Peñas del Real Valladolid?
Sí, al comienzo cuando empezó a denominarse Real Valladolid y empezar esa colaboración más estrecha entre los dos clubes, Pucelaicos es una peña que ya existía más que hace muchos años, está federada y pertenece a la Federación de Peñas como una más, y luego de una manera más genérica pues está el Fondo Eterno Capitán, ¿no? Donde intentamos llevar un poco la animación dentro del baloncesto.
¿Qué es lo que vamos a poder ver en la tarde de hoy, todos aquellos que hayan decidido inscribirse y vayan a formar parte del evento?
Bueno, pues se trata, pues es un poco eso, ¿no? Se trata principalmente, pues viene siendo un premio, digamos, de las peñas y peñistas, como siempre históricamente se ha hecho, que está en la séptima edición, ese como para dar el comienzo a la temporada, ¿no? Aunque ahora se va retrasando cada vez un poquito más, pasa de agosto prácticamente a septiembre, que se hacía anteriormente, y bueno, pues eso, ¿no? Que sea una fiesta principalmente del deporte de Valladolid, donde protagonistas sean las peñas y peñistas, donde también tiene su hueco ayuntamiento y la parte política, donde también además, en ese sentido, queremos también intentar crecer poco a poco y ver cómo se pueden ir consiguiendo también posibles convenios y también para premiar nuestros colaboradores del día a día durante todo el año, ¿no? Que nos ayudan a viajar, nos ayudan a que Zorrilla tenga colorido, nos ayudan el día a día pues, con gestiones y demás, ¿no? Múltiples colaboradores cada vez más que tiene la Federación de Peñas, que con los que conseguimos que tengan también descuentos con el plan de peñistas nuestros peñistas. Y un poco eso. Yo creo que pues se trata pues de pasar una buena tarde, que, como te digo, las peñas y los peñistas sean los protagonistas y también el deporte de la ciudad.
¿Quién ha confirmado del club del Real Valladolid de Fútbol su presencia hoy a nivel de jugadores, técnicos o directiva?
Como ya viene siendo habitual en años anteriores, la plantilla prácticamente al completo siempre va a estos eventos, este año evidentemente también, junto con el cuerpo técnico, y suelen ir pues también parte de la dirección, de la directiva también de Real Valladolid. Al igual que con el baloncesto, donde también va por primera vez este año, que el año pasado coincidió con un torneo de Zamora y no pudieron, también estará la plantilla y también la plantilla de Real Valladolid femenino. Y luego lo otro, por otras partes de deporte, digamos que hay pequeñas representaciones, va a haber como 4 o 5 jugadores, presidentes y demás, tanto en el balonmano con el aula y Recoleta, como baloncesto silla de ruedas y rugby con el BRAC y con el Chámico de Salvador, que además también va a ir una representación tanto del masculino como del femenino.
Lo que pasa es que a lo mejor el ambiente no es el mejor, ¿no? Los resultados desgraciadamente no os han acompañado en los preparativos de esta gala.
Sí, hombre, a ver, el plano deportivo de lo que es el fútbol del Real Valladolid no ha acompañado. Evidentemente ahora mismo la situación es muy, muy complicada, pero como te digo, en este sentido la gala es por y para las peñas, eso lo tenemos muy claro. Tiene que ser los auténticos protagonistas, como siempre lo han sido en años anteriores, y además también el deporte, ¿no? Porque al final tampoco puede eclipsar una situación deportiva de uno de los clubes que acuda, por muy importante que es, evidentemente, que el Real Valladolid, digamos que es el rey del deporte en la ciudad. Pero luego también tenemos baloncesto, tenemos balonmano, tenemos rugby, y al final estamos hablando de una fiesta de todo el deporte, no podemos centralizarlo en un club en concreto.
O sea, que esperas que la gente esté más centrada en lo que es el acto social que simplemente en la trayectoria deportiva, porque la gente salió muy descontenta, Mario, el sábado de Zorrilla.
Hay que entender que son cosas completamente diferentes.
Sí.
Hay que entender que esto es una gala, es una cosa que es de las peñas, que nosotros llevamos trabajando 2 meses en ello y que se viene haciendo durante 7 años. Y otra cosa es pues lo que son en sí los partidos del fútbol de Real Valladolid, donde además nosotros pues ya hemos organizado concentraciones de protesta y demás. Pero hay que entender los actos, por decirlo de alguna manera, en los que digamos que lo organiza el Real Valladolid, donde pertenece al Real Valladolid, y otra cosa es un acto que es interno propio de la Federación de Peñas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo en este sentido quiero dejarlo bien claro, porque esto hay que entenderlo. El Real Valladolid va a estar hoy, sí, pero va como un invitado más. Como lo va a baloncesto, como lo va a balonmano, como lo va a rugby. Y a mí me parecería que centralizarlo además en el Real Valladolid sería una falta de respeto a los clubes que acuden. Entonces, es eso. Hay que centralizar lo que está a la Sport y para las peñas, y no tiene nada que ver con otros actos con que tenga el Valladolid. Para protestar, como hemos hecho otras veces, está los partidos del Real Valladolid. El Valladolid juega este fin de semana también en Zorrilla, y no tiene nada que ver una gala, una cosa que es nuestra interna y personal. Sería una pena que se estropeara algo que además, como digo, ya se lleva haciendo durante 7 años.
Hoy es vuestro día, qué duda cabe. Dices que aproximadamente unos 500 asistentes a esta gala,
sí.
¿Con representación de todas las peñas o falta alguna?
Sí, bueno, a ver, al final esto es como todo, ¿no? Todas las iniciativas que nosotros llevamos a cabo, pues ya sean viajes, ya sea previas, ya sea hermanamientos, ya sea actos como esta gala, o muchos otros actos que vamos teniendo a lo largo del año, pues cada peña, digamos, que se acoge un poco a lo que más le gusta o lo que más se identifica con ello, ¿no? Tenemos peñas que son más viajeras, más de animación, peñas más familiares, hay un poco de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay peñas que sí que les gusta participar en esta gala, y hay otras peñas pues que se centran en otro tipo de actividades.
Cuéntanos un poco, ¿quién va a ver alguna actuación, algún monologuista, como en otras ediciones?
Pues normalmente este tipo de actuaciones, este tipo de galas, perdón, las suele hacer Sergio Cimas, el monologuista, que además peñista, Pero como te comentaba ahora, como te comentaba antes, al pasar más hacia septiembre que agosto, como se hacía inicialmente, por temas de fechas, que coincida a todos los clubes y demás, nos pilla con Sergio Encinas, siempre ya metido un poco en el tema.
En la gira, sí, entonces, en la gira.
Claro, entonces, pues no es posible, ¿no? En este caso lo va a presentar Chus Rodríguez, uh-huh. y como ya lo hizo el año pasado, que ya el año pasado debutó. Y bueno, pues eso se va a hacer así, un poco acompasado con el mismo DJ que contratamos el año pasado, DJ Jairo, y además también vamos a tener a Álvaro, que es un saxofonista que también ameniza, y yo creo que es muy bonito verlo en vivo.
Pues tiene buena pinta el programa. Por cierto, imagino que desplazamiento masivo dentro de lo que ofrezca el Oviedo al Tartiere dentro de 10 días, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, a ver, ahora estamos evidentemente centrados en la gala estos últimos días, que ya termina hoy, pero también ya presupuestando todo lo que va a ser los viajes, ya calculando horarios, uh-huh. Desde nuestra plataforma de Aficiones Unidas, pues ya las peñas solicitando entrada, y bueno, se espera un viaje masivo, porque además, normalmente, aparte de la buena relación y el buen ambiente que hay con el Real Oviedo, el Tartiere suele tener una zona visitante con bastante espacio y donde se puede movilizar a bastante gente del Real Valladolid. Entonces sí, dentro de poquito sacaremos toda la información referente al viaje organizado, que lo habrá, y bueno, esperemos que sea el primer gran viaje masivo del equipo.
Pues el primer gran viaje masivo del equipo después de esta séptima gala de la Federación de Peñas del Real Valladolid. Mario Puertas, presidente, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, que todo salga bien.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
Hasta luego. La Federación de Peñas organiza hoy su séptima gala. El presidente estaba muy, muy, muy convencido, haciendo hincapié en que se separe la trayectoria deportiva del acto social, que es el que se celebra hoy, y que la gente que vaya, pues que vaya a disfrutar, que para pasar un mal rato, pues ya tuvimos el partido contra el Elche del pasado fin de semana. Un Real Valladolid que ha trabajado hoy, a día de hoy, a la espera de lo que diga mañana Pep Solano, no se espera ninguna baja, son simplemente dudas los jugadores que vienen renqueantes. La única baja, y no por lesión, es la que va a protagonizar Johnny Montiel, que fue expulsado en el tramo final por doble cartulina amarilla y que ha sido sancionado con un partido precisamente el de este fin de semana en casa frente al Fútbol Club Cartagena, un equipo que está en la cola de la clasificación, separado del Real Valladolid por tan solo un punto. Mañana habrá de nuevo sesión de entrenamiento a las 10 de la mañana. A las 12 y media habla Paulo Pez Solano, un día en el cual vamos a tener previa de balonmano, previa de balonmano, media day de balonmano, previa de baloncesto y también previa del partido del sábado entre el Real Valladolid y el Cartagena. La previa del baloncesto es de la Copa Castilla y León. Recuerda, hay dos equipos de Valladolid que juegan Copa de Castilla y León este fin de semana. El viernes lo hará el Real Valladolid en la cancha del Palacio de los Deportes de Burgos, el Coliseum de Burgos, ante el Thunder Palencia, el único equipo de Castilla y León que está en la Liga ACB. También se disputa este fin de semana la Copa Castilla y León femenina. No hay equipos vallisoletanos, se juega en Bembibre y en Valladolid, y en León se juega la Copa Castilla y León de la Liga Femenina 2, entre Ponce Valladolid y el Baloncesto Femenino León. Eso es lo que el baloncesto nos va a dar, al margen del resultado de ayer, 82-78, en el pabellón de Íscar, donde el Real Valladolid consiguió sacar adelante el primer compromiso con rival de entidad de la temporada. El primero había sido un ensayo con dos equipos, dos formaciones del propio Real Valladolid. No pudo estar en Guesan, ha quejado de un proceso vírico. Se espera que se recupere a todo el mundo de cara al partido del próximo viernes, que es una piedra de toque importante. Además, Palencia está haciendo una buena pretemporada y ha sido capaz de ganar a Zaragoza, un equipo ya con cierta solera en la Liga ACB. Esta era la rueda de prensa que Paco García ayer ofrecía después del partido.
Bastantes cosas buenas, ¿no?
Cosas buenas, cosas malas, cosas regulares, es lo que tiene, sobre todo el primer partido. Creo que hemos hecho una buena entrada al partido, luego hemos hecho una pequeña desconexión, posiblemente provocada por mí, con muchas rotaciones, y bueno, pues eso ha hecho que el equipo bajara intensidad, nos hemos ido abajo al marcador, al descanso, y bueno, pues tocaba remontar, encontrarnos con las dificultades de un partido. Yo creo que es el mejor ensayo que podemos pedir, ¿no? Encontrarnos con dificultades, igual que las dificultades del final de partido, cuando hemos fallado los tiros libres y nos ha tocado pues defender y jugar para ganarlo, porque no estaba el partido ganado. Entonces, el que en un partido de preparación te vayas encontrando con problemas y que los jugadores sean capaces de irles, de aprender a irles solventando.
Lo que sí que es verdad que este equipo tiene otras herramientas que no tenía el año pasado. Por ejemplo, con el pívot, lógicamente, sí, es el que marca un poco, el que se abran también las defensas, etcétera, ¿no?
Bueno, yo creo que tenemos cosas distintas. Mantenemos el esqueleto, el espíritu, mantenemos muchas cosas del equipo de la temporada pasada, que tan buena temporada hizo. 7 jugadores son muchos jugadores. Y los 5 nuevos, yo creo que han aportado todos muchas cosas. Empezando por Sergi Costa, en la segunda parte ha hecho una segunda parte muy completa, hasta que ha tenido ahí un problema físico. Siguiendo por supuesto Devin Smith, que es un jugador, yo creo que diferencial, que no habíamos tenido un jugador así en la plantilla. Después Íñigo Rollo, que él aporta muchas cosas en el trabajo defensivo del equipo y también va sumando puntos. Jaime Fernández, que tiene mucha calidad para meter puntos y que, bueno, rebotea, es un jugador muy grande en pista.
Da más consistencia abajo, ¿no?
Claro, eso es lo que pensábamos.
Y eso que hoy ha tenido que jugar también alguna vez de 5 ahí, sí, pero creo que también vale, es otra herramienta.
Claro, claro, es otra herramienta y es lo que les he dicho, la baja de Lucas Enguessan es algo que también puede pasar en la liga. El año pasado jugamos un partido sin 5 y lo tuvimos que ganar. Y después Lotana, pues es otro jugador, como el caso de Devin. Son jugadores que no hemos tenido nunca en la plantilla, jugadores con una capacidad y una experiencia importante y que, bueno, pues yo creo que eso nos puede ayudar a ser un poquito mejores.
Sí que da la sensación de que, estando todavía en pañales y queda mucho recorrido por hacer, el equipo va a tener, digamos, respuestas a todo tipo de partidos, ¿no?
Pues eso es, efectivamente, eso es lo que buscamos, el ir encontrando soluciones a todo aquello que nos vayamos encontrando. Por eso hoy, bueno, no he querido pedir tiempos muertos, quería que el jugador fuera capaz de ir encontrando soluciones por ellos mismos en la pista, con indicaciones desde la banda, sí, pero ellos mismos en la pista. Y bueno, yo creo que hemos hecho un tercer cuarto mejorando la intensidad del segundo, que es quizá lo que ha permitido que Cantabria se metiera en el partido y que fuera mandando en el marcador. Y después, bueno, yo creo que esa intensidad es la que nos permite correr, y si nosotros corremos somos un equipo, o vamos a ser un equipo muy peligroso.
¿Sirve este aperitivo de bueno para la Copa?
Bueno, la Copa genera en cierto modo un desasosiego en el aspecto de que ya no es que Palencia sea un equipo ACB con jugadores de ACB, es que los tiempos van muy diferentes, ¿no? Palencia ya lleva varios partidos amistosos, son casi 3 semanas de preparación por delante de lo que llevamos nosotros, están ya en el umbral de empezar la liga y a nosotros todavía nos queda casi un mes para empezar. Entonces, los tiempos yo creo que marcan mucho un partido, las diferencias en un partido así.
¿Qué te ha parecido, para echarle el ojo, ¿no?, a Lisboa?
Joder, bueno, es hijo de quién es que es hijo de Carlos Lisboa, una leyenda del baloncesto portugués y ha heredado...
Ha metido 8 triples, ¿eh?
Sí, sí, es que hay que meterlos, ¿eh? Y bueno, pues está claro que va a ser un jugador importante en esta liga.
Hay que tomarle el nombre.
Bueno, está claro que sí, que es un jugador que ha jugado muy bien, pero insisto, es hijo de Carlos Lisboa, es un jugador leyenda del baloncesto portugués. Sweet love, sweet jazz.
Coming for to carry me on, sweet love.
3:49, estamos intentando localizar a Miguel Ángel Torres, que está de vacaciones, estará haciendo lo que le parezca, a ver si nos cuenta un ratito cómo va la Copa del Mundo de Rugby, porque tenemos el rugby bastante, bastante abandonado. Un rugby que, por cierto, este fin de semana, no, el siguiente, ya va a tener su primer gran acontecimiento a nivel de clubes con la celebración de la Supercopa de España entre el BRAC, que esos entre Pinares, y el Burgos, dos equipos que se conocen perfectamente y que van a ser sendas piedras de toque el uno para el otro en el arranque de la temporada. En cuanto aparezca Miguel Ángel Torres, te contamos más cosas. Por cierto, desde aquí un fuerte abrazo a otro Miguel Ángel, Miguel Ángel Peñas, el técnico del Aula Valladolid, que no va a poder sentarse durante unas cuantas semanas en el banquillo del aula, porque esta mañana ha tenido que ser intervenido de nuevo de un desprendimiento de retina. En un principio no se había comunicado la dolencia por mantener la privacidad, luego él ha autorizado a que se haga pública esa situación, un desprendimiento de retina que va a tener a Miguel Ángel Peñas, es que entre Peñas y Torres y dos Miguel Ángel, pues me puedo llegar a confundir. A Miguel Ángel Peñas como el técnico de baja, y va a ser Sergio Escudero quien esté sentado en el banquillo del Aula Valladolid las próximas semanas. Creo que hay así, que nos ha cogido el teléfono porque estaría haciendo sus cosas, que es lo que tiene que hacer Miguel Ángel Torres. Hola, Teto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, y disculpas, que no
nada, no, lo primero, ¿qué tal estás, amigo?
Bien, bien, muy bien, muy bien. Estoy plenamente recuperado y, bueno, con ganas de que empiece ya la temporada de rugby, aunque nos está dando ya unos buenos momentos con el Mundial, que supongo que será de lo que hablaremos en un ratito.
Sí, exactamente, el Mundial, porque se ha celebrado la primera jornada, mañana arranca la segunda, y se ha celebrado, según me dices tú, y tú eres el entendido, sin ningún tipo de sorpresa, ¿no?
Eso es, se han disputado 8 partidos, ya sabemos que se celebran entre los jueves y los domingos, lunes, martes y miércoles no va a haber partidos, o algunos sueltos los miércoles, pero vamos, fines de semana básicamente, se han celebrado 8, esta segunda semana viviremos otros 8, y ¿qué te puedo decir? Pues lo más notorio fue el partido inaugural, el Francia-Nueva Zelanda, podía ganar cualquiera de los dos, pero ganaron los locales, 27-13. Un paso muy importante para Francia, para consolidar ese favoritismo que quiere hacer para quedar campeón del mundo en su país. Nueva Zelanda, que lo podía haber hecho mejor, pero bueno, entiendo que pasará, aunque sea segundo de grupo, y va a estar ahí, sin lugar a dudas, en las semifinales. Y en cuanto a los más importantes, bueno, pues en el Inglaterra-Argentina, del que se esperaba muchísimo más de los argentinos, por ranking, por historia, por tradición y por cómo llegaban al Mundial. Bueno, pues ahí nos encontramos con una defensa tremenda de Inglaterra, basando en la defensa y con el pie de George Ford, que anotó 3 drops, algo difícil de ver ahora mismo en el rugby moderno, Juan Carlos. Bueno, pues ese 27-10 para Argentina. Y luego, para mí, el partidazo de lo que es la primera jornada, es decir, estos 8 primeros partidos, la primera semana, ha sido ese Gales-Fiji, que acabó 32-26, pero que en el último segundo podía haberse puesto por delante Fiji. Un partido con espectáculo, muy bonito, con mucha intensidad. Bueno, ya sabemos cómo son los fillanos, los fillanos voladores que les llaman, que son un auténtico derroche de facultades físicas. A veces parece que van a percutir más que a pasar, y bueno, a puntitos estuvieron de llevarse el gato al agua. Lo que sí que he notado, Juan Carlos, por ejemplo, es que los árbitros, tú sabes que yo siempre suelo hablar muy bien de los árbitros, pero en este caso, como son los mejores del mundo, les voy a dar un pequeño palito. Y es en global, porque hacen todos lo mismo. Cuando se enfrentan rivales del Tier 1, es decir, del grupo de los mejores del mundo, ya sabes que en el mundo del rugby hay 3 grupos. Sí. Tier 1, Tier 2, Tier 3. España está en el Tier 2, es decir, aquellos que pretenden llegar a la cabeza, algo que es muy complicado. Y Tier 3 sería, bueno, pues como el grupo del montón. ¿Los Tier 1 quiénes son? Los de siempre, Francia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, los buenos. Bien, cuando se enfrentan rivales del Tier 1 con los del Tier 2, los árbitros son caseritos, y siempre favorecen a los Tier 1. Cuando se enfrentan en un Tier 2, bueno, pues ahí les da más o menos lo mismo, pero si tenemos que tomar una decisión en un Gales-Fiji, siempre van a favorecer a Gales y siempre van a perjudicar. Yo no lo digo que lo hagan voluntariamente, pero se les nota que son un poquito más caserillos. Eso es lo que me está a mí chirriando. Por lo demás, está habiendo una muy buena organización, muchísima gente, un gran espectáculo, y quitando esto del arbitraje y quizá añadido a esto, para mí están parando muchísimo el juego con lo del TMO. Sí. Está bien que lo utilicen, pero están perdiendo muchísimo tiempo. Y creo que es algo que deberían mejorar. Por lo demás, todo fenomenal.
Oye,
y
si con lo de los árbitros, creo que te quita un poquito de razón el hecho de que tuviera que jugar 78 minutos con uno menos Inglaterra, por una situación absolutamente, a mi parecer, fortuita y que nace de un nuevo espacio llamado búnker, que es un árbitro que paralelamente al desarrollo del juego se pasa los 10 minutos de sin bin evaluando si se queda así o si merece la roja.
Sí, 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 estoy de acuerdo. No era para roja, era para una amarilla. El problema es que yo creo que no es culpa del árbitro. El árbitro interpretó la ley. O sea, lo podemos llevar a esto que está ahora tan de moda con el tema de lo de la ley de la ministra Montero y que si la culpa la tienen los jueces o la culpa la tiene el que hizo la ley. Yo creo que la culpa es de quien hizo la ley. En este caso también. ¿Por qué? Porque los que la interpretan utilizan el espíritu de la ley. Dice que cualquier choque cabeza contra cabeza, sea voluntario o involuntario, te lo van a sancionar y duro. Vimos como Tom Curry, bueno, pues se golpeó sin querer, porque él evidentemente no se iba a pegar ese cabezazo que también se hizo mucho daño, le sacaron la tarjeta amarilla y con esta nueva ley búnker, que es así que creo que está bien, tienes 8 minutos, durante esos 10 minutos que el jugador está castigado en el civil, tienes 8 minutos para revisar y decidir si la tarjeta amarilla se mantiene o es una hay que punirlo de una manera más dura. Y fue lo que hicieron. Para mí, error. Y bueno, pues ya ves, a pesar de eso, Inglaterra, con uno menos, fue capaz de ganar a una poderosa selección argentina. Pero mira, creo que estamos de acuerdo en esto que te he comentado de la ley búnker y sobre todo de la interpretación de los árbitros.
En la segunda jornada entran en escena Uruguay, Tonga, Samoa y Portugal. ¿Vamos a ver algo especial o vamos a seguir viendo resultados lógicos?
Bueno, pues creo que la lógica se va a imponer. Francia-Uruguay, por supuesto Francia. Nueva Zelanda-Namibia, por supuesto Nueva Zelanda. Samoa-Chile, ya verás las leches que les van a dar los samoanos a los chilenos. Chile, que lo hizo bastante bien, pero cuando digo leches, digo percutir. Ya sabemos cómo juegan los samoanos, lo vimos aquí hace unos años en el Central, y a los españoles es el partido que más lesiones han tenido en la historia. Son gente que está entre el Tier 1 y el Tier 2, pero físicamente son unos animales. Ya verás cómo van a golpear duro los samoanos. Yo aspiro, o sea, creo que va a ganar Samoa. Gales-Portugal, pues será un partido muy entretenido. Me gustaría que la gente lo viera porque Portugal es de nuestro nivel. Estoy seguro que si le llegan balones a los tres cuartos portugueses son una delicia y nos vamos a pasar bien, pero ganará Gales. Irlanda-Tonga, pues partido interesante, ganará Irlanda. Sudáfrica-Rumanía, espero que Sudáfrica le meta la del pulpo a Rumanía, porque sabes que no me caen nada bien los rumanos.
Huele a 100, ¿eh?
Huele a 100. Primero, Rumanía no tenía que estar ahí. Todos sabemos que debería estar España, si no fuera porque tuvo una federación que lo hizo muy mal y tuvo un comportamiento malo, y por segunda vez nos han descalificado un Mundial, y eso duele mucho, pero Rumanía, que insisto, ni tiene equipo para estar ahí, ni han llegado preparados, bueno, pues le va a caer una muy gorda. Y creo que va a ser de las últimas oportunidades que va a estar Rumanía en los Mundiales de una manera así tan fácil. El partido más interesante, el Australia-Fiji. Ahí puede ganar cualquiera, y además Fiji, si quiere pasar a la segunda fase, debería ganar a los australianos, que, por cierto, no ganaron nada fácil a Georgia. Georgia es la cabeza de los equipos del Tier 2, es decir, el mejor de los segundos. Y en nada, Juan Carlos, yo creo que estos tendrían que estar en el, llámalo, 6 naciones o 7 naciones. Georgia, al resto de los que juegan el Campeonato de Europa, y el que nos incluimos los españoles, nos da para el pelo, y ya están empezando a ganar a equipos como Gales, como Italia. Bueno, en el Mundial es diferente, pero ese 35-15, perder solo de 20 en un Mundial con Australia, que ha sido campeón del mundo, eso está fenomenal. Y por último, un Inglaterra-Japón entretenido, pero en el que va a ganar Inglaterra. Es decir, creo que te he dicho que va a ser una segunda jornada relativamente normal, no va a haber sorpresas, y más adelante vendrán los temas gordos y los temas para meterlos en harina ya.
Yo sigo diciendo que si todo es normal y los cruces salen normales, la final es Sudáfrica-Francia. Eso es lo que yo digo. Pero,
Bueno, puede ser. Lo que pasa es que por un lado va a ser durísimo el grupo A y el grupo B. Puede haber unas semifinales Francia-Irlanda y Nueva Zelanda-Sudáfrica. Tú fíjate, de esos 4, 2 se van para casa. Y sin embargo, por el otro lado está chupado. Se te pueden presentar Inglaterra, Australia, Gales, Argentina o Fiji, un de 4 de esos 5 en semifinales. Y por el otro lado se van a ir 4 de los mejores del mundo. Francia, Irlanda, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Ya veremos en qué queda, pero si tuviera que haber una semifinal, Francia, Irlanda o Francia, Sudáfrica, es que es una final anticipada.
Adiós, Teto, las cuatro. Ya.